¿Te acuerdas de que hace un tiempo contamos aquí la teoría más loca de Star Wars? Pues ahora ha tocado el turno de hablar de la teoría más loca de The Legend of Zelda, aquella que sostiene que Ganondorf no hizo nada malo. De entrada suelen chirriarme este tipo de teorías del tipo Griffith no hizo nada malo cuando evidentemente sí que lo hizo y mucho, o Síndrome no hizo nada malo cuando evidentemente sí que lo hizo y mucho, etc. Normalmente estas teorías suelen fallar de lo mismo, confundir motivación con justificación, explorar el punto de vista del villano señalando lo muy motivado que estaba para actuar y las razones por las que lo hizo, como si el simple hecho de estar motivado ya justificara lo que sea que haya hecho, cuando lógicamente eso no es suficiente, porque si no ya me dirás tú. Pero al margen de esto, no nos olvidemos de lo más importante, son muy divertidas e interesantes. Y en algunos puntos son tan concienzudas que mucha gente es capaz de jurarlas a pies juntillas, y otros que se han negado en rotundo a creerlas han acabado convenciéndose. En esta ocasión mis principios morales me han obligado a hacer un breve paréntesis de subjetividad, lo admito. Pero una vez cerrado, me comprometo como siempre a narrarte sin más añadidura la teoría para que decidas por ti mismo. Porque además, al fin y al cabo, alguna vez podría estar justificada, ¿no? ¿Será este el caso? Como siempre quiero dejarlo claro antes de empezar, esta no es una teoría mía personal, es una recopilación lo más organizada posible de las teorías que han ido hilando a este respecto muchos fans de la saga a lo largo del mundo. Veamos pues el fruto de sus pesquisas. El origen de esta teoría lo encontramos ya en el inicio cronológico de la saga, en Skyward Sword. En esta era tiene lugar una gran guerra entre la diosa Ilia y el Heraldo de la Muerte, por el control de la Trifuerza. Eventualmente el Heraldo de la Muerte tomó ventaja, así que, viéndose derrotada, la diosa Ilia eleva su tierra a los cielos, dejando a su suerte lo que pasase en la superficie. Fruto de su esfuerzo, le sería imposible seguir conservando su forma divina, y tomaría en adelante una apariencia humana en la forma de la princesa Zelda, que traba amistad con el primer Link. Durante la aventura, Link y Zelda eran ayudados por un matón llamado Gruus, quien poseía unas características faciales muy evidentes. Nariz prominente, labios carnosos, pelo rojo y ojos amarillos, y un cierto desdén por la estrecha relación entre Link y Zelda, dado que siempre se le había tratado como el tercero en discordia. Eventualmente, Link y sus compañeros se las arreglan para derrotar al Heraldo de la Muerte, y este, antes de desaparecer, lanza una maldición sobre ellos. Y esto es muy importante porque será una de las claves más cruciales para entender el confuso comportamiento de Ganondorf, que de otra forma parecería no tener sentido de un juego a otro. La maldición consiste, en pocas palabras, en que una reencarnación del Heraldo de la Muerte acabará manifestándose tarde o temprano para volver a entrar en conflicto con los descendientes de la sangre de la diosa, es decir, los descendientes de Zelda, y el alma del héroe, es decir, los futuros Links, para perpetuar el ciclo de odio y destrucción eternamente. Continuando con la historia de nuestros protagonistas, Gruus decide alejarse de la pareja y fundar su propia tierra, a la que en un origen dará el nombre de Guslandia, en el desierto de la Nairu. Así, se inició lo que con el pasar de los años y las eras acabaría convirtiéndose en la tribu de los Gerudo. Al poco de establecerse, los Gerudo aún compartían mucho de la cultura y teología de los Ilianos, con quienes habían convivido en los cielos. Y de hecho, las relaciones entre ambos eran muy buenas. El juego nos explica que de las minas de la Nairu se extraían los cronolitos, un tipo de mineral mágico muy especial que permitía retroceder en el tiempo una pequeña zona. Es decir, devolvía una porción X del terreno a su alrededor al estado en el que estuvo en tiempos pasados. Al parecer en tiempos remotos, antes incluso de que los Gerudo se instalaran en la Nairu, la zona no era desértica, sino todo lo contrario, era un vergel de vegetación y agua. Tener acceso a ese agua y recursos les era muy necesario a los Gerudo para subsistir en aquella árida región, pero por desgracia ellos no contaban con los conocimientos tecnológicos suficientes para refinarlos y hacer un uso efectivo de ellos, por lo que presumiblemente pidieron ayuda a los Ilianos. Los Ilianos tenían junto a ellos a los Sheikah, una tribu tremendamente avanzada en conocimiento mágico y tecnológico, y gracias a los Sheikah fue posible refinar los cronolitos y convertirlos en herramientas útiles. Es por eso que los cronolitos refinados tienen el símbolo de los Sheikah grabado sobre ellos. Gracias a esto, los Gerudo pudieron usar los cronolitos para acceder a los recursos del pasado y así subsistir y prosperar. Pero con el paso del tiempo, ambos reinos se fueron distanciando. Al habitar en paradigmas tan distintos, las culturas de los Gerudo y los Ilianos se fueron haciendo cada vez más diferentes con el paso de los años. Los Gerudo, al vivir en el desierto durante generaciones, empezaron a desarrollar su propia cultura, su propio folclore y sus propias creencias. Incluso con el pasar de los siglos y los siglos, comenzaron a adorar a sus propios dioses, distintos de aquellos a los que adoraban los Ilianos. Los Ilianos considerarían esto una herejía, y empezaría a sembrarse en ellos un distanciamiento étnico y cultural contra los Gerudo más pronunciado. Añadiendo a esto el hecho de que con el pasar de las generaciones, los Gerudo ya habían empezado a ser distintos a ellos incluso físicamente, convirtiéndose poco a poco en una raza aparte al haberse adaptado a las duras condiciones del desierto. Entonces empezaron los problemas. Resulta que los cronolitos van desgastándose con el uso y es necesario reemplazarlos por otros al cabo de un tiempo. Los Gerudo, aunque tenían acceso a los materiales, no podían refinarlos por sí mismos y dependían de los Sheikha para eso. Pero los Sheikha y los Ilianos cada vez estaban menos dispuestos a seguir siendo gentiles con los Gerudo. Por si fuera poco, tenemos también que tener en cuenta el misterioso hecho de que entre los Gerudos solo nace un niño varón cada 100 años, mientras que todas las demás son mujeres. No se ha dado una explicación concluyente para esto en la saga, pero en general se manejan dos hipótesis. O bien que es una cuestión meramente biológica, es decir, que igual que el porcentaje de nacimientos en la especie humana es aproximadamente del 50% para varones y el 50% para mujeres, en la raza Gerudo el porcentaje de mujeres sería genéticamente mucho mayor. O bien que de algún modo es debido a una maldición, presumiblemente la maldición del Heraldo de la Muerte, la única conocida. El problema es que la primera opción es imposible, porque se especifica que nace un varón cada 100 años justos, y tanta exactitud es imposible si se trata de una cuestión biológica. Además, si durante generaciones solo hay hembras Gerudo, ¿cómo se reproducen mientras tanto? A la fuerza con varones Ilianos. Y si son capaces de reproducirse con Ilianos, significa que a pesar de las diferencias raciales, pertenecen a la misma especie, por lo que el porcentaje de sexos sería igual para ambos. Así que, descartado eso, solo nos queda lo segundo, que es por culpa de algún tipo de maldición. Esto hizo pensar a los Ilianos. ¿Por qué los Gerudo padecen este aspecto tan concreto de la maldición del Heraldo, mientras que nosotros no? Y enseguida llegó a sus paranoicas mentes lo que el Heraldo había dicho en su día, que una reencarnación suya aparecería para volverse contra los descendientes de la sangre de la diosa y del alma del héroe. El desdén que habían ido desarrollando hacia los Gerudo pronto se convirtió en un pensamiento paranoico. Si la maldición hacía que una vez cada 100 años naciera un varón de entre los Gerudo, es porque ese varón estaba destinado a ser la reencarnación del Heraldo de la Muerte. Además, si de algún lugar iba a resurgir el enemigo, sería de allí, de entre aquellos que ya ni siquiera seguían adorando a la diosa Ilia y la habían sustituido por sus creencias paganas. Ya fuera por decisión directa de los Ilianos o por consejo de los Sheikha, se acabó tomando la decisión de no seguir refinando cronolitos para los Gerudo, ya que el temor a que siguieran prosperando y pudieran volverse contra ellos los aterrorizaba. Así que tomaron la cruel decisión de no seguir ayudándoles y obligarlos a apañárselas como malamente pudieran para sobrevivir en el cruel desierto sin apenas acceso a agua y otros recursos. Por esa razón es por la que en los demás juegos de la saga no volvemos a ver cronolitos, porque los Ilianos y los Sheikha le cortaron el grifo a los Gerudo y no se volvió a refinar este mineral. Esto sin duda supuso una crisis para los Gerudo, pero ellos no eran una tribu lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los Ilianos y los Sheikha en solitario, así que no tuvieron más remedio que resignarse. Los años van pasando. Los Ilianos acaban por asentarse en la superficie, la Trifuerza es escondida en el Reino Sagrado es sellado, el Templo del Tiempo es construido y el Reino de Hyrule se vuelve muy próspero y vive en equilibrio junto con las otras tribus y reinos, con las que existen en simbiosis. Una simbiosis que los mantiene a ellos en el centro y que siempre los favorece. Esta armonía artificial es vigilada y mantenida por los Sheikha, que siempre apoyan a la familia real de Hyrule. A estas alturas y durante toda la saga, los Sheikah actúan como una especie de servicio de inteligencia para la familia real de Hyrule. También es en esta época que unos misteriosos personajes conocidos como los intrusos son desterrados al Reino Crepuscular, una dimensión paralela, en donde con el paso de los siglos se acabarían deformando hasta convertirse en los Twilight. Más adelante hablaremos de ellos. Las generaciones se suceden sin que el statu quo cambie, y entonces llegamos por fin al nacimiento de Ganondorf. El niño Gerudo es criado por Kouke y Kotame, dos hechiceras Gerudo poseedoras de gran saber arcano y conocedoras en profundidad de la historia de su pueblo. Ellas crían a Ganondorf para convertirse en su futuro rey, y lo hacen conocedor de su difícil situación. Es decir, en resumen, el ostracismo en el desierto y el vasallaje y la gran dependencia hacia Hyrule, ya que incluso para seguir existiendo como raza, necesitan de los Illyanos, con quienes deben mantener al menos el mínimo contacto para poder seguir reproduciéndose. Hasta ese punto los necesitaban para existir. Pero a cambio, no obtenían prácticamente nada, e incluso se les había arrebatado el futuro. Enseguida se dieron cuenta de que Ganondorf era un Gerudo excepcional, apto para la magia, hábil en el combate y muy inteligente. A Ganondorf se le calificaría en el futuro como rey en una tribu donde no existe la realeza, ya que necesitaban a un líder que les guiara, que les diera esperanzas en que su situación podría cambiar. De ahí su importancia en que fuese una figura masculina que naciese en el momento adecuado. El epíteto Rey de los Ladrones en realidad es solo un ejemplo más de la otredad asociada a su causa. A diferencia de sus anteriores líderes, Ganondorf estaba dispuesto a darlo todo por mejorar la situación de su gente, y se dio cuenta de que la alianza con Hyrule no le reportaba ningún beneficio, más bien lo contrario. Sucedió entonces la Guerra Civil de Hyrule, una guerra de la que apenas sabemos que surgió por la ambición entre distintos bandos por poseer la Trifuerza y tener acceso a su poder ilimitado. Se ha especulado bastante sobre los contendientes y desencadenantes concretos, y aunque no está confirmado oficialmente, normalmente se suele llegar a la conclusión de que el desencadenante fue algún conflicto entre los Goron y los Zora. Aquí fue donde los Sheikah demostraron hasta qué punto eran capaces de cometer las más viles crueldades para mantener la hegemonía de la familia real de Hyrule. Para mantener el statu quo, los Sheikah perpetraron los actos más obscurantistas, como la sala de torturas que se encuentra sellada en el pozo de la aldea de Kakariko. Allí se torturaba a los disidentes de la familia real, que se servía de los Sheikah como brazo armado secreto para llevar a cabo estos actos. Los Sheikah buscan ante todo mantener la hegemonía, esa es su principal motivación para aliarse con la casa real de Hyrule. Sin embargo, muchos Sheikah pensaban que esto ya era demasiado, y surgieron de entre ellos muchos disidentes que intentaron acabar con la institución. Tanto fue así que los Sheikah prácticamente se autodestruyeron entre sí, hasta el punto de que para cuando llegamos a Ocarina of Time, Impa es la única Sheikah que sigue con vida. Todo lo que se nos dice de forma explícita de los Sheikah, así como la fascinación y el respeto que les tiene la princesa Zelda, son tan solo un relato idealizado de lo que Impa le contó tanto a ella como a Link, ya que en realidad ninguno de los dos ha vivido los eventos de la Guerra Civil de primera mano. Se sugiere que la lágrima del símbolo Sheikah representaría en cierto modo que la verdad duele, y por eso no cuenta nada a los niños de las atrocidades cometidas por su gente. Pero la cruel realidad fue que, una vez acabado la Guerra Civil, la propia Impa habría cedido el poblado Kakariko a los supervivientes y refugiados de la guerra como una forma de reparar los daños que había causado su gente, escondiendo el Templo de las Sombras detrás del cementerio. En este lugar veremos cadáveres por todas partes, lagos de ácido de los que escapan manos pidiendo auxilio, e incluso un espíritu que nos dice textualmente: "El Templo de las Sombras. Aquí se guarda la historia de Hyrule, llena de codicia, de sangre y de odio". El propio Hongo Bongo, el jefe de la mazmorra, tiene el cuello y las manos cortadas, lo que lo señalaría como la personificación de uno de estos disidentes torturados y asesinados, o quizás de todos ellos. Y para rematar, un anciano de la aldea nos cuenta que la propia Impa le selló en un pozo, lo que nos daría pistas sobre un conflicto interno entre los Sheikah disidentes y aquellos que eran fieles a la familia real de Hyrule. Los principales torturados por los Sheikah fueron otros Sheikah. Es fácilmente deducible que Ganondorf llevó a los Gerudo a participar en la Guerra Civil de Hyrule y tomó el pueblo de Kakariko, pues en la guía oficial se nos dice que Impa expulsó eventualmente a los Gerudo de Kakariko. En ningún momento los Gerudo han habitado fuera de su desierto, por lo que estos Gerudo expulsados de Kakariko debían de estar allí en algún tipo de invasión. Y dada la edad de Impa en Ocarina of Time, esto no pudo suceder hace demasiado tiempo, por lo que tuvo que ocurrir en algún momento de la Guerra Civil, que terminó aproximadamente unos 10 años antes de Ocarina of Time. La teoría explicaría que Ganondorf llevó a sus tropas a tomar Kakariko por dos motivos. Primero, porque, demostrado que era un hombre inteligente, quiso concentrar sus esfuerzos en tomar el mejor punto estratégico antes que enzarzarse en batallas vanas que le costara la vida de sus soldados innecesariamente. Kakariko está perfectamente posicionado entre los recursos de la Montaña de la Muerte y los ríos de los Zora, y a una corta distancia desde la que poder atacar a la familia real de Hyrule llegado el momento. Pero además de eso, llevó a sus tropas allí para poder liberar a los disidentes políticos que los Sheikah estaban torturando, ya que al haber sufrido el ostracismo por parte de los Ilianos durante generaciones, se sentía identificado con ellos, e hizo suyo el deber moral de liberarlos. Así, Ganondorf lograría hacer contacto con estos Sheikah disidentes antes de que fueran exterminados. Porque ¿cómo podría saber sin conocimiento Sheikah, aislado durante décadas en un desierto, acerca de la existencia del reino sagrado donde se encontraba la Trifuerza y que ésta estaría justo debajo del Templo del Tiempo? De este modo, fue que Ganondorf por fin dio con la verdadera solución para su pueblo. Había visto los horrores de la Guerra Civil de Hyrule, y por si fuera poco, una vez acabada esta, la familia real se estableció de forma mucho más firme en el reino. Su hegemonía por sobre las demás razas era ahora indiscutible. El vasallaje de las otras tribus era total. En las propias guías oficiales de Nintendo se nos dice que los Ilianos minaron toda la Montaña de la Muerte en busca de rupias y solo les dejaron las piedras a los hambrientos Goron. O que los Zora servían al rey de Hyrule dándole la propia agua sagrada de sus ríos. Ganondorf se dio cuenta de que la solución no era el conflicto armado, no quería llevar a su gente a la sangría de la guerra una vez más. Lo que quería era obtener la Trifuerza, aquella reliquia todopoderosa que podía concederle cualquier deseo que tuviera. En su caso, la prosperidad para el pueblo de los Gerudo. Sin embargo, esto era imposible, porque la Trifuerza y el Reino Sagrado estaban sellados y su único acceso era a través del Templo del Tiempo, el cual estaba dentro de la ciudadela de Hyrule, y los Ilianos nunca jamás le consentirían entrar allí, y mucho menos llegar hasta el Reino Sagrado y la Trifuerza, los cuales custodiaban ambiciosa y celosamente. Eso no le dejó más remedio a Ganondorf que actuar de forma un poco más civilina y deshonesta con la tiránica familia real de Hyrule, ante la que tuvo que fingir inclinarse para poder moverse por el país sin obstáculos en busca de las piedras espirituales que le darían acceso al reino sagrado. La teoría defiende que los actos de Ganondorf se han entendido erróneamente como una cuestión personalísima de Ganondorf en una especie de búsqueda de poder por la pura, mera y simplona ambición del poder, y no como un conflicto entre bandos enfrentados y el profundo dilema moral de un hombre al cargo de un pueblo cuyo futuro pesaba sobre sus hombros. El propio Ganondorf lo explica en Wind Waker. Su país se encontraba en un cruel desierto. Durante el día, un viento abrasador castigaba sus tierras, y durante la noche, un vendaval gélido azotaba sus casas. No importaba el momento del día ni la estación del año, el viento siempre les traía lo mismo: muerte. Pero los vientos que soplaban a través de los campos verdes de Hyrule no traían sufrimiento y ruina, sino todo lo contrario. Cuando por fin ve la oportunidad, Ganondorf empieza a actuar, derroca al rey de Hyrule, despachando en el proceso a los miembros de su guardia y toma como rehén a la princesa Zelda. Pero incluso esto, aunque es un acto de guerra que ha implicado muertes, está carente de sadismo, porque Ganondorf evita matar más de lo estrictamente necesario. Por ejemplo, al cruzarse con Link, podía haberlo asesinado fácilmente, pero en cambio decide tan solo noquearlo. Se podría decir que no lo mató porque esperaba utilizarle para encontrar las piedras espirituales, pero también es verdad que el riesgo de dejar con vida al héroe era demasiado grande como para no quitárselo de encima cuando era más vulnerable y encontrar otra forma de conseguir las piedras por sí mismo. Pero Ganondorf, al fin y al cabo, no es tan malvado como para matar sin necesidad, y menos a unos niños. Esto, además, es algo que también se niega a hacer en Wind Waker, de lo cual hablaremos más adelante. O sea que no tiene que ver con que le fuera conveniente dejar a Link con vida, porque incluso cuando no le necesita para nada, prefiere dejarle vivir, a no ser que el héroe le lleve hasta el extremo y le obligue a tomar las últimas represalias. De hecho, Ganondorf siempre evita asesinar a Link cuando tiene la oportunidad de hacerlo fácilmente, y siempre elige batirse con él uno a uno, en guardia y de forma justa. E incluso cuando se enfrenta a él, Ganondorf parece reprimirse hasta el momento final, demostrando así que se adhiere siempre a las reglas del honor. Volviendo a la trama, Ganondorf consigue por fin acceder al Reino Sagrado. Por fin está su acceso a la Trifuerza, con la que podrá cumplir mágicamente su deseo de prosperidad para su pueblo, los Gerudo, y no será necesaria más violencia. Pero entonces sucede algo imprevisto. Cuando Ganondorf toma la Trifuerza, esta hace algo que en ninguna otra ocasión ha hecho, y es volver a dividirse sin concederle deseo alguno. La explicación que se da para esto es que el corazón de Ganondorf no está equilibrado. Esto a veces ha sido interpretado erróneamente como que Ganondorf no era digno de usar la Trifuerza, porque es un ser malvado y sin alma, etc. Pero eso no tiene sentido, porque la Trifuerza es una reliquia que no hace distinciones entre el bien y el mal, por lo que debería de dar igual que Ganondorf fuera bondadoso o malvado. Lo que se dice, en cambio, es que su corazón no estaba equilibrado. ¿Pero esto qué significa? Pues significaría que lo que acaba de ocurrir es por culpa de la maldición del Heraldo de la Muerte. Y es que resulta que, efectivamente y como todos sabemos, la maldición del Heraldo caía sobre los Gerudo a la hora de decir que una reencarnación de él se alzaría contra los representantes del héroe y la diosa. La maldición del Heraldo había escogido al gran líder de los Gerudo, a Ganondorf, para que fuese el heredero espiritual del Heraldo. Por eso su corazón está desequilibrado, porque al tocar la Trifuerza, esta nota dos espíritus al mismo tiempo, el de Ganondorf y el del Heraldo de la Muerte, un intruso en el corazón de Ganondorf. Por supuesto, Ganondorf no era consciente de que la maldición del Heraldo de la Muerte pesara sobre él, puesto que para los Gerudo eso había sido siempre un invento de los Ilianos, una excusa cruel y paranoica para condenarlos al ostracismo. Así que cuando la Trifuerza se divide delante de él, haciendo pedazos sus sueños, tirando por tierra todos sus esfuerzos y negándole la posibilidad de dar esperanzas a su gente, Ganondorf se enfurece. Y es entonces cuando la maldición del Heraldo empieza a poseerle de verdad. Según nos explica la teoría, Ganondorf es de natural ambicioso y duro, pero no malvado. Cuando Ganondorf actúa de forma malvada, es después de un ataque de ira y desesperación, emociones que la maldición del Heraldo aprovecha para contaminar su mente y su espíritu y llevarle a cometer actos que de otra forma no haría. Ocurre exactamente lo mismo en Wind Waker, cuando Link aparece frente a él y Ganondorf le dice que no se preocupe, que no tiene ninguna intención de hacerle daño. Y cuando finalmente combate contra Link, es porque una vez más le han arrebatado todas sus esperanzas y tirado por tierra todo su sufrimiento. En Ocarina of Time, Ganondorf cede a la maldición por un momento y usando la magia de la Trifuerza del Poder, el único fragmento que se ha quedado con él, golpea duramente a Hyrule arrasándola, perdiendo el control y olvidando por un instante su objetivo de ayudar a su gente. Enloquecido y corrompido por la maldición del Heraldo, impuso castigos irónicos sobre todas las demás tribus, contaminando sus bosques y congelando sus lagos, para que supieran lo que se sentía al no tener apenas recursos con los que subsistir. Es decir, precisamente lo que su pueblo había sufrido durante generaciones por imposición de los Ilianos y los Sheikah, mientras los demás miraban sin hacer nada. Esto, además, se conecta con el hecho de que Ganon, la forma más bestial y monstruosa de Ganondorf, es precisamente lo que ocurre cuando Ganondorf es incapaz de contener la maldición que pesa sobre él y ésta toma el control de su cuerpo y su mente, transformándolo en Ganon. En otras ocasiones, vemos como Ganondorf apenas hace uso de sus poderes diabólicos y mucho menos se transforma, sino que trata por todos los medios de evitar hacerlo y lucha con honor, y ayudado solo por sus propias habilidades hasta el final, incluso si eso significa que puede ser derrotado por Link. En Ocarina of Time, sin embargo, era la primera vez que se veía poseído por la maldición, por lo que se ve consumido por ella hasta el final. Con la derrota de Ganondorf en Ocarina of Time, la cronología se divide en tres líneas temporales. En la primera, Link muere, por lo que a partir de entonces Ganondorf se transforma eternamente en Ganon, siendo consumido imparablemente por la maldición. En la segunda, Link derrota a Ganondorf y vuelve a su infancia para avisar a los Illyanos acerca del plan de Ganondorf. Y en la tercera, Link derrota a Ganondorf, pero no vuelve a ser un niño. Se queda como adulto y simplemente se marcha. Analicemos estas dos últimas líneas. Cuando Link derrota a Ganondorf y vuelve a su infancia para avisar a los Illyanos acerca del plan de Ganondorf, este es arrestado injustamente. Si nos ponemos en su piel por un momento, es absolutamente tiránico lo que acaba de ocurrir. Ganondorf ha firmado la paz con los Illyanos, se arrodilla ante el rey de Hyrule y este acto seguido lo arresta y lo lleva al patíbulo, acusándole de cosas que aún ni siquiera ha hecho. Entre ellas la destrucción de Hyrule, algo que ni siquiera estaba en los planes de Ganondorf originalmente. A sus ojos, lo que acaban de hacerle los Illyanos es monstruoso, y han demostrado ser unos auténticos villanos sin escrúpulos, sin honor y sin redención. Es entonces normal que Ganondorf, literalmente para salvar su vida, se libere de sus ataduras y mate a uno de los sabios. Y después, cuando contacta con los Twi'li, nuevamente siente empatía hacia toda una tribu que ha sido desterrada por los Illyanos de la forma más draconiana, condenándoles a pudrirse en otra dimensión. Tanto que incluso acaban deformándose hasta tomar el aspecto siniestro que tienen los Twi'li cuando los encuentra Ganondorf. Se toma entonces la molestia de darle parte de su poder a Zant, aquel que pudo haber sido el líder de los Twi'li, pero que fue apartado del liderazgo para poner en su lugar a Midna, una mujer sin ninguna ambición de liberar a su pueblo. Ganondorf ve en Zant ciertas semejanzas con los deseos de su juventud, y por eso, aun pudiendo arrasar Hyrule por sí mismo con la magia de la Trifuerza del Poder, como ya vimos en Ocarina of Time, esta vez se toma la molestia de ayudar a liberar a los Twi'li a la vez que le da una lección a los Illyanos y les arrebata su reino, ya que ha comprobado en sus carnes que los auténticos tiranos son la familia real de Hyrule. Además, en esta línea temporal, los Illyanos habrían ido tan lejos como para exterminar sistemáticamente a toda la tribu Gerudo, incluso a pesar de que Naboru, la matriarca al cargo después de Ganondorf, estuviera dispuesta a aliarse con los Illyanos. Esa es la explicación de que en Twilight Princess no aparece ni un solo miembro de la tribu Gerudo, porque la familia real de Hyrule los masacró a todos, inocentes o no, disidentes o no, adultos o niños. Esta es la línea más reveladora de la tiranía de la familia real de Hyrule. La otra línea temporal, la que nos lleva hasta Wind Waker, es a su vez la más reveladora de la auténtica naturaleza de Ganondorf. En esta línea temporal, Ganondorf eventualmente regresa a Hyrule para retomar sus planes. Uno podría preguntarse qué sentido tiene volver a intentar tomar la Trifuerza cuando ya has comprobado que ésta se divide cuando tú intentas usarla, es decir, que no funciona del todo contigo. La razón sería que una vez derrotado en Ocarina of Time, Ganondorf vuelve en sí, recupera el control de sí mismo y entiende por fin lo que ocurre. Entiende por fin que es víctima de la maldición del Heraldo, y esta vez aprende a mantenerla a raya. Es por eso que una vez más vuelve a intentar tomar la Trifuerza, porque esta vez sabe que funcionará y que conseguirá ser un líder justo y sabio para Hyrule y los Gerudo. No obstante, la resistencia Illyana se las apaña para invocar a sus dioses en un intento por destruir no solo a Ganondorf, sino a todo Hyrule. En la leyenda se nos cuenta que la gente de Hyrule rezó a sus dioses por ayuda, pero esta ayuda consistió en una apocalíptica inundación que sumergió toda Hyrule bajo las aguas, acabando en el proceso con las vidas de casi todos sus habitantes. Es evidente que esto es algo que los propios habitantes de Hyrule jamás pedirían, pero en cambio sí que parece la reacción de uno o varios tiranos megalomaníacos, como lo serían los restos de la familia real de Hyrule, que habrían pensado: si Hyrule no va a ser para nosotros, entonces no será para nadie. Y no les importaría destruir el reino y matar a casi todos sus habitantes, si con ello también conseguían arrebatarle a Ganondorf la victoria. Esto es algo que el propio rey de Hyrule nos confirma en Wind Waker, cuando nos dice en el castillo inundado que se siente culpable por las vidas que tuvo que sacrificar. No fueron los habitantes quienes rezaron por librarse de Ganondorf. Fue un acto diabólico, perpetrado una vez más por la familia real de Hyrule. No obstante, Ganondorf sobrevivió y pasó los siguientes años de su vida haciendo dos cosas. Por un lado, aprendiendo a mantener a raya la maldición que pesaba sobre él con tanta eficacia como fuera posible. Y vemos el resultado de esto en su comportamiento y sus acciones. A diferencia de cómo se comporta en Ocarina of Time tras fallar en la toma de la Trifuerza, en Wind Waker, años después, sabiendo ya cómo controlar la maldición, vemos que muestra una personalidad mucho más reflexiva, justificada y calmada. No es para nada tan innecesariamente destructivo, malicioso y enloquecido como lo fue en aquel momento en que se dejó dominar por el Heraldo. Después de todo, durante todo Wind Waker evita matar a Link cuando podría hacerlo fácilmente en más de una ocasión. Y en este caso, no tiene ningún motivo para contenerse más que el honor y la compasión. Lleva a cabo el secuestro de la princesa Zelda porque la necesita, pero evita derramar sangre en vano, incluso la de un miembro de la tiránica familia real de Hyrule. E incluso hasta el final, le dice a Link que no se preocupe, prefiere dejarle vivir. Lo único que quiere es la Trifuerza, y la quiere no por ningún deseo ambicioso de poder por el poder, sino para lograr aquello que ha pasado los últimos años de su vida intentando, hacer resurgir el reino de Hyrule de las profundidades a las que la familia real las enterró. Eso es todo lo que quería, reconstruir Hyrule. Y por supuesto, la familia real que tanta subyugación y atrocidades había cometido en las pasadas eras, quedaría fuera del tablero. Sería él, un caudillo justo, sabio, duro, pero honorable, el que garantizaría la paz y la libertad del reino, tal y como demuestran sus actos. De no ser por la maldición del Heraldo, Ganondorf habría sido no solo un buen líder para su gente, sino tal vez un libertador para Hyrule. En varias ocasiones, ha demostrado compasión no solo por los Gerudo, sino también por las víctimas de la represión Sheikah, e incluso por los habitantes de Hyrule ahogados por su propia familia real. Así como también ha mostrado honor con sus enemigos. Durante todo Wind Waker, prácticamente nunca usa los poderes diabólicos que le confiere la maldición en la lucha, ni siquiera cuando combate por su vida contra Link. Podría transformarse como le hemos visto hacer en otras ocasiones, pero no lo hace, porque al hacerlo cedería el control a la maldición, y Ganondorf está decidido a sobreponerse y ser el líder justo que siempre debió ser y que Hyrule necesitaba ahora más que nunca. La tribu Gerudo no había conocido otra cosa que el desierto. Condenados al nomadismo y a una vida de escasez, no gozaban de la misma situación que el resto de tribus que poblaban Hyrule, ya que se les pretendía neutralizar por miedo a la maldición, viéndola como algo inevitable en lugar de intentar superarla, como Ganondorf acabó demostrando que era posible hacer con el suficiente esfuerzo y autocontrol. Si, como dicen, la historia la escriben los ganadores, Ganondorf podría haber salvado a Hyrule, salvarla de la propia familia real, de ese orden draconiano. Pero en lugar de eso, la familia real de Hyrule se interpone una vez más. Se aprovecha de su compasión por Link y su intento de ser honorable y demostrar que es digno de tomar la Trifuerza para reconstruir Hyrule y dar un futuro mejor a su pueblo y a todos. Y en cambio, se lo impide. El propio rey de Hyrule le impide reconstruir Hyrule, porque se niega a que sea Ganondorf quien gobierne y no su familia. Solo en ese momento de desesperación total, cuando una vez más le han arrebatado el futuro, incluso cuando esta vez lo único que pedía era reconstruir la tierra, es que Ganondorf cede a la violencia y se encara con Link. Pero incluso así, se contiene de ceder del todo a la maldición, y no usa sus poderes diabólicos ni se transforma siquiera, porque eso no sería honorable, perdería el control y perdería la razón. Pero paradójicamente, eso resulta ser su perdición, porque por culpa de contenerse, Link logra derrotarlo, y sus últimas palabras no las dedica a la venganza o al rencor, sino que se las dedica al viento, a ese viento letal que acosaba a su gente, y al viento embriagador que podría haberles dado un futuro mejor. Y esa es básicamente la teoría que trata de explicar el punto de vista de Ganondorf y el por qué no es un ser sencillamente malvado y diabólico, sino una figura trágica y malinterpretada. He hecho mi mejor esfuerzo por tratar de organizar esta teoría desarrollada paralelamente por muchos y muy distintos fans de Zelda a lo largo del mundo, y me voy a reservar mi opinión personal sobre si finalmente le doy mi voto o no, para que seas tú mismo, como siempre, quien decida si creerla, no creerla, o quizás, tan solo, quién sabe.